bienvenidos. Esto es ¿Cómo está el patio? Saludos, soy José Manuel Barragán. Edición 249 de ¿Cómo está el patio? Un saludo para todos los oyentes que nos escucháis a través de las emisoras Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Mislata Radio, Radio Pusol y Yosa FM. Muchasos Radio, Muchasos Radio también. A todos los oyentes que nos escucháis a través de estas ondas, hoy edición 249 de ¿Cómo está el patio? Ya sabéis que podéis contactar con nosotros en nuestra dirección Twitter en @elpatiocomoesta o bien en el email adritupuedes@gmail.com. Programa que vamos a dedicar hoy a las elecciones, a los resultados electorales que, bueno, se dieron este pasado fin de semana y que contamos en la Radio Municipal de Manises con todo el equipo habitual de la 105.7 de la FM. Adrián Correcher, buenas tardes, noches, y nosotros que estuvimos allí.
Muy buenas, sí, estuvimos haciendo aquí una cobertura bastante intensa, 5 horas que se dicen pronto, pero que a nosotros, por lo menos desde mi punto de vista personal, se hizo bastante corto y lo vivimos con una intensidad propia de un derbi en Levante-Valencia, ¿eh?
Joder, ha sido un poco corto, ¿no? Sí, sí, fue como una final de Champions o algo así, ¿eh? Bueno, Javier Calderón, día histórico el pasado domingo que hoy pasamos a analizar.
Sí, bueno, la confirmación del cambio, un cambio que era previsible en principio, aunque había ciertas dudas.
Y al previsible final, para algunos, ¿eh? Para mí no.
Bueno, sí,
hay que decir que fuera de micros, este señor y yo hicimos una apuesta y he perdido yo, así que...
Que tiene que pagar.
Bueno, pues estaremos ahora muy atentos a todos esos resultados que comentaremos. Luego también en la segunda, en la mitad de nuestro programa entrará Ramiro Calvo y, bueno, y Elisa Cubéis, que nos trae toda la actualidad del mundo del cine y de la música. Elisa, buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches.
¿Qué tal?
Bien. Aquí en directo también hicimos una porra, también perdimos un poco tú, Adri y yo.
Bueno, pero eso no hacía falta recordarlo tampoco, ¿eh?
La porra la he ganado yo de las elecciones, ¿eh?
Menos mal que sí. No nos apostamos nada.
Sí, sí. ¿Pero la has ganado?
Sí,
todavía
bueno.
No se sabe.
Bueno,
no sabe,
exacto.
Pero todo apunta que va a ser así. En fin. Bueno, vamos a entrar ya en materia, que tenemos ganas. Comenzamos la edición 249 de ¿Cómo está el patio? Bueno, pues hostia, decía Rita Barberá, palabras textuales, después de, bueno, de conocer el resultado electoral del pasado domingo. La izquierda, que acaba con 20 años del Partido Popular en Les Corts, 24 en la Alcaldía de Valencia, Javi, los múltiples casos de corrupción. Podemos aquí enumerar y estar hasta la temporada que viene diciendo todos los casos de corrupción del Partido Popular, todos los dirigentes emponzoñados en este partido podrido por la corrupción y que ha visto como al final los ciudadanos les hemos echado a la calle. Espera, Javi, ahora.
Una nueva etapa para Valencia, una nueva era, un poco de aire fresco que... Que parecía que estaba esto un poco enrarecido el ambiente, un poco enrarecido, un poco olía a pestilencia. Y creo que ahora puede un poco renovarse y ver hacia qué dirección vamos los valencianos.
Uh-huh. Adrián, se acaba la etapa de Rita de la Alcaldía de Valencia y de Alberto Fabra.
Alberto Fabra quizá es más reciente, pero yo creo que para muchos de nosotros, sobre todo los aquí presentes, no hemos conocido prácticamente una Valencia sin Rita. Y yo creo que va a ser un cambio sustancial y esperemos que notable, porque bueno, obviamente las cosas en esta comunidad pues últimamente no estaban bien. Y con este cambio que yo no lo vi venir, todas las cosas se han hecho, no lo vi venir, yo pensaba que Rita renovaba, pero no. Y bueno, sí, ha sido salpicado por por todas estas tramas de corrupción y tal, obviamente les ha pasado factura a todos, a todos los del Partido Popular, y esperemos que hayan unos cambios que se aprecien para la satisfacción de todos los ciudadanos, que somos nosotros al fin y al cabo, pues, los votantes, los que hemos decidido este cambio.
Sí. Escuchamos a Rita Barberá, que sacaba pecho porque lleva 24 años en la alcaldía y además ha sido la lista más votada. La lista no porque sea inteligente, sino por la lista del Partido Popular, quiero decir. Y hablaba además de radicalismos. Ojo, porque con Compromís esto se viene a pique, según Rita.
Vengo muy serena. Vengo con mucha dignidad, con mucho orgullo y con mucho agradecimiento a todos los valencianos. Han sido los valencianos los que me han permitido ser alcaldesa de Valencia durante 24 años. Es un resultado malo, no me voy a ocultar nada. Los valencianos van a tener el gobierno que han querido votar, ni más ni menos. Soy la fuerza más votada. Por tanto, a partir de mañana, después de ir a Madrid, tal y cual, volveré y llamaré a los que, a las fuerzas políticas que crean convenientes, por si creen que podemos hacer un acuerdo de Estado frente al radicalismo.
Bueno, un acuerdo de Estado frente al radicalismo, pide Rita Barberá, Javi.
Bueno, de estas declaraciones resaltar dos cosas. Una, vengo serena, cosa que no es habitual en Rita Barberá. Y
es raro, ¿eh? Eso es noticiable, sí.
Y lo otro, soy la fuerza más votada, ¿no? O sea, sí. Ya directamente pasamos del Partido
Marca
Popular. Yo soy la fuerza más votada. El personalismo de Rita Barberá, que, bueno, se ha podido ver durante todos estos años. Y ese es el toque final, ¿no? De su personalismo.
Bueno, vamos a escuchar enseguida a Alberto Fabra también, que ha comparecido hoy en rueda de prensa. Adri, en principio Alberto Fabra, bueno, en principio no, ha sido, como Javi ha titulado en el audio, una pseudo-dimisión.
Sí, no ha dicho que se va, no cuándo, y no deja muchas cosas claras, la verdad.
Bueno, pues enseguida lo escucharemos. Antes, escuchábamos a Rita Barberá, pues escuchamos a Joan Ribó, que se postula a ser el alcalde, el próximo alcalde de Valencia. Para ello necesitará el apoyo del PSPB y también de Valencia en Comú. Y esto es lo que decía Joan Ribó, que ya ha dicho que ya ha trabajado muy junto con el Partido Socialista del País Valencia y también con Valencia en Comú.
Pero yo quiero resaltar algo que siempre he dicho y que me parece muy significativo, y es que con el Partido Socialista Compromís ha estado votando conjuntamente el 85% como mínimo de las propuestas a lo largo de estos 4 años en el Ayuntamiento, y con Valencia en Comú, Podemos, de alguna manera, las propuestas que lleva Compromís y las que lleva este grupo, pues son muy coincidentes. Por lo tanto, hay una base muy amplia para llegar a un gobierno común. Y lo que queda por hacer es empezarlo a construir rápidamente.
Bueno, Joan Ribó, que tenía ya ganas de ponerse a trabajar, Javi.
Sí, bueno, en este caso no hay disputa en alcaldía. Joan Clavuch ha dicho que apoyará a Ribó, o sea, ahí no hay ninguna disputa. Bueno, está todavía por decir Valencia en Comú, que tampoco creo que le ponga muchos impedimentos, ¿no? Uh-huh. Así que sí que podemos decir en este caso que el próximo alcalde va a ser Joan Ribó, que, bueno, ya ha dado algunas pinceladas de sus propuestas. Ha sido muy sonado, por ejemplo, el tema del Puente de las Flores.
Sí.
No sé al final qué querrá hacer con él, pero dice que no va a hacer el ordeno y mando y no va a elegir el color de las flores, que es una gran propuesta.
Para poner cactus o algo, que no hay que cambiarse tanto.
Me hace gracia, ¿no?, que sea una de las primeras propuestas así como importantes para gestionar Valencia, ¿no?, que sea el tema del Puente de las Flores, porque
parece ser que
es muy importante.
Yo lo veo algo importante, porque es que se dejaba una pasta gancha cambiando cada semana las flores, ¿eh?
Ya, pues es un detalle, ¿no? O sea, es la tontería esta de cambiar las flores cada 2x3, que es un saca cuarto sin sentido, y es muy significativo y bueno, muy curioso.
A ver de quién,
¿no?,
era la floristería.
No, aparte del tema este del cabañal, ¿no?, que rehabilitar el cabañal en vez de prolongar las Ibáñez. Son algunas pinceladas que ha dado Joan Ribó de su gestión.
Uh-huh. Joan Ribó, que podría ser, todo indica que así será, el próximo alcalde de Valencia. Los resultados que, bueno, reflejan 10 concejales para el Partido Popular, 9 para Compromís, 6 a Ciudadanos, es decir, que pactando con el Partido Socialista, que obtuvo 5, y Valencia en Común, que obtuvo 3, Joan Ribó sería alcalde de Valencia. Y bueno, otra noticia de este mismo martes, de esta tarde, era la de Alberto Fabra. Vamos a escuchar su comparecencia.
Necesitamos ofrecer nuevos mensajes y nuevas caras. Y desde luego yo entiendo que no debo estar ahí. Lo que yo he trasladado a Madrid es que yo no me voy a volver a presentar y que tenemos que aprovechar esa circunstancia para relanzar el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Ahora, defender lo que es la estructura de partido y potenciarla para obtener el mejor resultado, y después que tenemos tiempo todos, no solo aquí en la Comunidad Valenciana, sino creo que a nivel nacional, oye, reflexionar y obtener una estructura orgánica que nos permita obtener el mejor resultado dentro de 4 años, que es lo que esperamos todos.
Bueno, pues Alberto Fabra, Javi, que no va a volver a ser candidato del Partido Popular a la Generalitat, esperará el Congreso de 2016.
Bueno, era bastante previsible, ¿no? Después de la hostia que estamos comentando.
La hostia, ¿no?
Es bastante previsible, ¿no? Él, más que en vez de dimitir ahora, lo que hace es un poco esperar a las elecciones. Creo que la idea es esperar a ver qué pasa, si Rajoy se mantiene o no se mantiene, y luego iniciar un proceso de renovación en el caso de que Rajoy pierda, conjunto con todo el Partido Popular a nivel estatal. Creo que esa es un poco la idea, para que luego no se queme con las elecciones de generales.
Bueno, escuchamos también a Rita, porque Javi, también se ha especulado de la posible marcha de Rita. Todo indica que no seguirá en la oposición. Y se habla de si se va a Madrid, pero ella dice que no.
Claro, bueno, aquí siempre que alguien ya mayor, porque Rita ya tiene una avanzada edad, bueno, no sé, tampoco quiero meterme ahí llamar viejos al resto de gente que tenga la edad de Rita, pero sí, ¿no? Poco lo he dicho, así que para qué retractarse, ¿no?
No escondas la mano, te hemos visto todo eso.
Vale, sí. Pues siempre se piensa en el Senado, ¿no? Son como el cementerio de elefantes, y se le ha preguntado a Rita si esa posibilidad se le había pasado por la cabeza.
Sí, pues vamos a escuchar a Rita.
Voy a cumplir con mi obligación hasta el último día de alcaldesa. Y no tengo nada más que decir.
Y los rumores es que no te... como senadora
no,
a Madrid.
Eso no es cierto, ni lo he pensado.
No lo ha pensado Adri, Rita, de momento, que dice que no se marcha a Madrid, que no lo ha pensado.
Bueno, yo creo que una cosa de las que ha dicho sí que es verdad. No se va a ir de aquí hasta que se le acabe lo que le queda aquí. Yo creo que va a dar guerra hasta el final lo que le queda de alcaldesa. Y yo sinceramente pienso que después de esto no solamente deja su puesto, sino que también deja la política. Yo pienso que se va, ¿sí?, a retirar. Ella tendrá que plantar algo, como todos. No sé si plantará un huerto de limones o algo, no lo sé.
De caquis, ¿no?
De caquis también. Pero como hacen aquí la política valenciana, cuando alguien dimite o se retira, pues a plantar algo.
¿Tú crees que va a seguir la política? ¿Apostamos algo?
Yo
pienso que sí también.
Pienso como Adri, yo creo que realmente se va a ir a eso, por lo que hemos comentado, no sé si has escuchado que se va a ir a plantar higos porque le gusta mucho la figa, y creo que será su opción, ¿no?
Ya lo veremos. Escuchamos a Ximo Puig, porque si hemos escuchado a Joan Ribó, el que puede ser el próximo alcalde de Valencia, escuchamos a Joan Ribó, presumiblemente el próximo presidente de la Generalitat.
Yo creo que va a haber un acuerdo por la Comunidad Valenciana, por las personas que lo están pasando mal, por los ciudadanos en paro, por las personas discapacitadas que han estado sometidas al copago, porque mi ocupación principal sin duda es que la Comunidad Valenciana recupere el progreso, que recupere la dignidad de las instituciones, que los ciudadanos de la comunidad de verdad sean en España conocidos por lo que son, gente honrada, trabajadora, y a eso me voy a dedicar fundamentalmente. Por lo demás, yo creo que ahora se abre un espacio en España muy positivo de cambio.
Para ello necesitará también el apoyo de Compromís, Mónica Oltra, que hablaba así, opinando sobre lo que ella cree que es lo que ha decidido el voto en estas elecciones.
El electorado ha mandado varios mensajes. Uno, que no quiere corruptos saqueadores en los gobiernos. Dos, que no quiere mayorías absolutas, lo cual es muy importante porque esto pone el diálogo en el centro de la política y la palabra en el centro de la política frente a la política del abuso de poder y de la fuerza del voto. Y tres, que quiere que haya un gobierno plural de izquierdas que rescate personas frente a los gobiernos que han saqueado nuestras instituciones.
Bueno, esto lo comentaba el pasado lunes Mónica Oltra en el intermedio. También se le cuestionó sobre si va a optar o si quiere ser presidenta o directamente apoyará a Ximo Puig. También se le ha cuestionado esta mañana en Al Rojo Vivo. Ella dice que sí, pero que eso no es lo importante, que sí que quiere ser la presidenta, pero que eso no es lo importante, sino el trabajo que hay que hacer. La escuchamos.
Bueno, yo creo que primero hemos de establecer el qué y luego el quién. A mí me parece importante que nos sentemos y primero decidamos qué queremos hacer, qué políticas. En función del qué saldrá el quién, estoy convencida, de manera natural y de manera absolutamente normal.
Bueno, declaraciones, Javi, en el intermedio, este pasado lunes, tiempo de pactos, porque Mónica Oltra y Ximo Puig, desde luego, tendrán que conversar para gobernar la Generalitat y también la Alcaldía. Bueno, en este caso serán Joan Ribó y Calabuig.
Sí, bueno, parecía que al principio estaba bastante claro que iba a ser Ximo Puig. Todos los medios de comunicación lo daban ya como presidente, pero la verdad es que Mónica Oltra ha plantado un poco cara en ese sentido. Creo que realmente argumentos no le faltan. Hoy he visto en las noticias de Levante cómo hacía una pequeña encuesta y todo el mundo da como candidata preferida o la mayoría da como candidata preferida a Mónica Oltra. Es la candidata
mejor valorada
de todos los que presentaban las elecciones y también pues puede conseguir el voto favorable de Podemos, ¿no? Uh-huh. Ya veremos a ver las negociaciones. En principio lo lógico es que sea Ximo Puig, más que nada también porque es una especie de contraprestación por el apoyo al ayuntamiento y es la fuerza más votada dentro de las tres que pueden hacer coalición.
Uh-huh. Bueno, Adri, han ganado las elecciones en la Comunidad Valenciana, en Valencia, en Alicante, en Castellón, pero no han obtenido mayoría absoluta. Así que, bueno, nueva era que ha tenido consecuencias también en el Partido Popular Nacional.
Pues sí, lo estamos viendo ya, el claro ejemplo de que acabamos de escuchar a Fabra, se va. Rita, que comentábamos antes que yo creo que de esta ya no sale. Pero me refiero políticamente hablando, no malinterpretéis lo que es mis palabras, políticamente hablando. Pero está claro que la gente quería un cambio y por mucho que le... Sí que es verdad que parece que el PP se aferra a somos el partido más votado y es el argumento que enarbola constantemente. Sin ir más lejos, Rita es lo primero que ha dicho. Aguirre ha salido hoy hablando, que supongo que lo mencionaremos luego, y también ha sido lo primero que ha dicho. Somos el partido más votado, somos el partido ganador. Pero es que no eres ganador, sino gobiernas aquí. Y bueno, por mucho que se junte con Ciudadanos, pues las fuerzas de izquierda, que yo siempre he pensado que el PSOE no es tan de izquierda como últimamente apunta a la gente, pues las fuerzas de izquierda son más numerosas que el Partido Popular, así que no han ganado.
Bueno, pues, por cierto, en Xàtiva, Alfonso Rus, que también...
Caput.
Sí, bueno, Alfonso Rus, no sé, en principio era previsible que cayese, ¿no? Si no estaban un poco loca gente de Xàtiva, ¿no? Creo que han sido sensatos después de estas grabaciones que eran bastante evidentes. De hecho, luego hablaremos de nuevas novedades sobre el caso Imelsa. Uh-huh. Después de estas grabaciones, yo creo que era insoportable que Alfonso Rus volviese a gobernar en Xàtiva, además no siendo del Partido Popular. Una cosa totalmente absurda.
Sí. Desde luego.
¿Qué plan trae Rus?
Pues no sabemos qué plan trae Rus, la verdad. No me atrevo ni a decirlo ya.
Bueno, crisis en el Partido Popular, la vieja guardia del Partido Popular que parece iniciar su retirada. Bueno, viejo guardia pone el país.com. No sé si Alberto Fabra se puede considerar vieja guardia, o lleva 3 años y medio como presidente de la Comunidad Valenciana. En fin, en otras autonomías, aparte de la Comunidad Valenciana, en la que Alberto Fabra va a iniciar su retirada, en Castilla-La Mancha con María Dolores de Cospedal y en Aragón con Luisa Fernández Rudi, parece que también se pone fin a esa era, y también lo ha anunciado el presidente del Partido Popular de Menorca, Santiago Tadeo, que ha dicho que dimite, y Bauzá, que abandonará la presidencia del Partido Popular de Baleares después del verano. Así que, Javi, se abre un tiempo nuevo para el Partido Popular, como venían pidiendo mucha gente desde dentro del Partido Popular, dado todo lo que estaba sucediendo con diversos escándalos dentro de la cúpula del partido.
Sí, es un poco como... A mí me recuerda a la película Jumanji, no sé por qué, es como una estampida, una auténtica estampida, ¿no? Se van todos corriendo en todas direcciones. Esta es la primera renovación, pienso yo que será la primera renovación del Partido Popular, y no sé si llegará o alcanzará a la cúpula a nivel nacional. Cospedal está ahí, parece que se va a mantener, no quieren abrir esa crisis de momento. Se va a ir de Castilla-La Mancha, pero de lo que es la dirección del partido, ¿no? Uh-huh. O por lo menos eso parece. Y quizá después de las elecciones generales sea la renovación del PP a nivel nacional, ¿no? Creo que es el primer paso para después del descalabro de las generales, ya bastante previsible, se abra una regeneración del partido y llegue, por ejemplo, hasta el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, ¿no? Uh-huh. Que Fabra lo relega hasta el 2016.
El 2016, sí, hasta el Congreso. Pues bueno, estaremos atentos, decimos, esa pseudo-dimisión de Alberto Fabra, posible fin en Valencia de Rita Barberá, pero se pone fin, como decimos, a 24 años de Rita Barberá a la alcaldía, 20 años del Partido Popular en la Generalitat, y también a 24 años a la alcaldía de Madrid. Atención a Esperanza Aguirre, que hoy ha tenido una rueda de prensa propia de una película, bueno, de terror. Escuchamos a Esperanza Aguirre, palabras de este mismo martes por la tarde.
Son unos resultados malos que no vamos ni a disimular ni a enmascarar, sino que por el contrario van a ser un acicate para acometer en el partido todas las reformas y todos los cambios que sean necesarios. Invito a los socialistas y a los de Ciudadanos a entablar un diálogo abierto y claro para analizar en común la situación actual. Quería volver a la política para intentar frenar a Podemos, que no lo he conseguido yo sola, pero que si el problema soy yo, desde luego no hay problema. Creo que el Partido Popular requiere una refundación.
Bueno, Esperanza Aguirre, que pide al Partido Socialista Ciudadanos un frente común, Adri, para frenar a Podemos, y a su objetivo no lo ha conseguido. Manuela Carmena va a ser la alcaldesa de Madrid. Carmona, el pim pam propuesta, ya ha dicho que no va a apoyar a Esperanza Aguirre.
Sí, creo que lo ha dicho además por Twitter, además ha dicho un no rotundo, que por mucho que se empeñe Aguirre, que no y que no. Pim pam no, diría yo, que sería el titular de algún periódico sensacionalista. Volviendo a Aguirre, me hace mucha gracia eso de que dice de radicalistas y Podemos como si fuera...
Muy en la línea de Rita, ¿eh?
Sí, pero parece que sea el tercer Reich, por lo menos, en Podemos, y es un partido más como lo pueden ser ellos. No lo veo tan radical como ellos lo ven, ni va a hundir el país tanto como ellos se piensan o ellos creen que va a ocurrir. Me parece que están exagerando un poco las cosas, y sobre todo que han encajado muy mal la derrota. Tienen muy mal perder.
Javi, tiempo nuevo también en Madrid. Manuela Carmena, que será la alcaldesa, eso sí, Cifuentes, todo apunta que si pacta con Ciudadanos, gobernará la comunidad.
Sí, parece ser que la comunidad por lo menos se mantendrá. Cifuentes es un perfil del PP más moderado. Creo que ella ha hecho una serie de declaraciones un poco en la línea de decir yo soy la renovación. Ha hecho que nos planteemos o que se tienen que plantear por qué ha obtenido menos votos Esperanza Aguirre que ella a nivel de la ciudad de Madrid. Y yo creo que eso es una idea que ella fundamenta en que ella es la renovación del partido, la moderación, ser más calmada, ser más tranquila y no ser tan bronca como Esperanza Aguirre, ¿no? Creo que ese puede ser, o ella intenta que sea, el camino de la renovación del Partido Popular.
Sí, sí. Bueno, recuerdo a Cifuentes, ¿eh?, hablar de la plataforma de afectados por la hipoteca y decir que estaban vinculados con ETA. Eso fue hace un par de años, ¿eh?
Sí, también. O sea, quiero decir, es del Partido Popular, ¿no? Tiene también sus historias y su forma de pensar, ¿no? No deja de ser del Partido Popular. Sí. Pero sí que es verdad que la campaña de Cifuentes ha sido bastante más tranquila que la de Esperanza Aguirre.
Bueno, Manuela Carmena, posible, lo más probable que sea la posible alcaldesa de Madrid, la escuchamos.
Quizá ella en esta campaña, no sé, igual no está ella muy satisfecha de un comportamiento muy templado, ¿no? Y yo creo que es muy bueno el intentar rebajar las tensiones y sí, a mí me gustaría charlar con ella tranquilamente y así se lo voy a decir, que me apetece.
Manuela Carmena tenía las intenciones, Adri, además ayer en el intermedio hablaba de reinsertar a Esperanza Aguirre, pero esta ha pegado otro puñetazo en la mesa más y parece que no está muy por la labor.
No tiene ninguna pinta de, aunque Carmena está insistiendo en que quiere reunirse con ella, hablar tranquilamente como dos personas maduras que son, de hecho lo decía, somos las dos viejas, lo decía ella misma, Carmena, y podemos hablar tranquilamente. No parece ser que Aguirre no va a estar por la labor y me parece que va a seguir en su línea de que Carmena es una radical peligrosa.
Bueno, en Barcelona también, sorpresa, Ada Colau, que se postula como posible alcaldesa de Barcelona. Escuchamos lo que ha afirmado.
Cataluña es una nación que debe poder decidir libremente, desde el respeto y la tranquilidad, pero libremente, su relación con el Estado español, y así lo han solicitado millones de personas, y por lo tanto en cualquier democracia que funcione de forma saludable, ¿no?, pues lo lógico es que la ciudadanía pueda decidir sobre grandes cuestiones que le afectan. Empezamos esta ronda de conversaciones de forma transparente y honesta y vamos a buscar acuerdos para poder hacer ese modelo de ciudad y ese plan de choque que tenemos como prioridad para la ciudad de Barcelona. Nosotros a priori no tenemos nada decidido, o sea, podrían darse acuerdos más estables de gobierno con una o varias fuerzas o podrían darse acuerdos puntuales en cuestiones centrales.
Bueno, Javier Ada Colau, que será alcaldesa de Barcelona, si las conversaciones llegan a buen puerto.
Bueno, Cataluña, en este caso Barcelona, no es tan diferente al resto de España y se ha producido el mismo cambio que en Madrid, simplemente que el Partido Popular allí no tiene fuerza y en vez del Partido Popular es CiU, que es otra fuerza de derechas, ¿no? La victoria, la verdad, de las marcas de Podemos en este caso pues es bastante impresionante, de hecho tiene bastante repercusión a nivel internacional. Creo que es lo más destacado de las elecciones a nivel internacional, es la victoria de Ada Colau en Barcelona y de Carmena en Madrid, ¿no? La repercusión que incluso ha tenido en las bolsas, o esta idea de que estaba relacionada la repercusión, la bajada de las bolsas con la victoria de estas dos mujeres.
Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar a Mariano Rajoy, también sacamos otras conclusiones de estas elecciones. Mariano Rajoy hacía una valoración en conjunto de los resultados que ha obtenido su formación, el Partido Popular en España, lista más votada, seguida del Partido Socialista y después de Ciutadans. Pero Mariano Rajoy, que bueno, decía que no se quedaba con que habían sido la fuerza más votada, pero bueno, lo recalcaba de todas maneras. Lo escuchamos.
La victoria del Partido Popular es incuestionable, pero también es evidente que no hemos alcanzado las mayorías que los ciudadanos nos confiaron hace 4 años. Hemos sufrido una notable pérdida de votos, por lo tanto, no podemos estar satisfechos. Intentar negar esto sería tan absurdo como negar que hemos ganado las elecciones.
Bueno, victoria pírrica, porque han ganado las elecciones, pero van a gobernar en bueno, han perdido muchas zonas de gobierno, muchas comunidades, muchas alcaldías, así que bueno. Adri, ¿con eso se conforma Mariano Rajoy?
Es que yo no lo veo como una victoria, por mucho que se empeñen ellos. Una victoria es cuando ganas algo. Y aquí, ¿qué han ganado, aparte de ser el partido más votado? Nada más, nada más.
Sí, la verdad es que la visión debería ser otra, quizá, ¿no? Dentro del partido también hay voces que ya han salido, Javi, criticando a Mariano Rajoy.
Bueno, a ver, esto de decir de la victoria, pues queda muy bien como para empezar el discurso, ¿no? Es la forma que tienen todos de iniciar el discurso es hemos ganado, y luego después ya empiezan a decir que hay que renovar el partido. Es una cosa absurda, ¿no? Yo me imagino de repente al Real Madrid ganando la Champions y al día siguiente diciendo hay que echar al entrenador, porque acaba de ganar la Champions y entonces algo falla. No tiene ningún sentido, ¿no? No puedes vender una victoria y después decir que todo ha sido un fracaso y que hay que renovar. Por eso es contradictorio, sirve para un poco para decir, bueno, pero somos los más votados, para no quedar del todo mal, pero no es una verdad.
Bueno, también en otro orden de cosas, el Partido Socialista, que ha descendido también de manera notable, pero que va a recuperar mucho poder en alcaldías y en demás autonomías. Y mazazo duro también, Adri, para Izquierda Unida, que en toda España ha sufrido pues un buen golpe, y en la Comunidad Valenciana, Esquerra Unida del País Valencià, que se queda sin representación en el Scorch, a pesar del buen trabajo que había hecho el equipo de Ignacio Blanco, destapando casos como el de Imelsa, del que ahora vamos a hablar.
Sí, es una... se anota mucho la irrupción de... aquí en Valencia de Compromís y de Podemos a nivel nacional, y cómo ha afectado, y de Ciudadanos también, no nos engañemos, que habrá recortado votos a la derecha, pero supongo que también en menor medida habrá afectado esto a Izquierda Unida. Y bueno, la desaparición de un partido, pues un partido como ha sido Izquierda Unida, que es un partido realmente de toda la vida, ha existido desde que nosotros vivimos y ha tenido pues siempre voz y ganas de cambiar las cosas cuando iban mal, pues que desaparezca es una mala noticia, ¿no? Pero bueno, esperemos que lo positivo de esto es que han aparecido partidos como Podemos y Compromís, que también tienen ganas de hacer las cosas bien. Y a ver si es verdad. También ha desaparecido UPyD, no sé si como
UPyD es lo que iba a decir. Rosa Díez, Javi, que ya ha dicho que no se va a presentar en las próximas en el próximo comité que van a hacer en junio o julio.
Yo no sé si llegarán al comité, ya me parece ya esto demasiado absurdo. Yo creo que el comité va a servir para decidir directamente disolverse y integrarse con Ciudadanos. Pienso que eso es el paso siguiente, o sea, comité y la primera decisión del comité, un intento de acercarse a Ciudadanos, ¿no? Mantener las siglas de UPyD pues no tiene ningún sentido, y yo creo que ahora en esta política es muy importante las marcas, ¿no? Quizás sea, hay gente que tiene ideas muy parecidas o partidos que tienen ideas muy parecidas, pero se presentan con marcas ya amortizadas y no se llevan los votos. La misma gente con otras marcas triunfa.
Sí, sí. Bueno, pues este ha sido un poco, desde luego nos da para mucho, mucho más, pero tenemos más contenidos, ya va a llegar nuestro compañero Ramiro Calvo, pero antes vamos a hablar de también una noticia muy destacada de este martes. Porque Marcos Benavent ha aparecido, el exgerente de Imelsa, con ropa muy informal, según el Levante del Mercantil Valenciano, y una densa barba, ha mostrado arrepentimiento. Se ha calificado como un yonki del dinero.
Quiero pedir perdón públicamente, lo siento mucho, me he equivocado, asumiré lo que tenga que asumir, la culpa que sea, de cárcel, intentaré reponer todo lo que me haya llevado. Voy a contar la verdad. Me ha cogido el derecho a no declarar. Voy a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción. He sido inconsciente, he vivido en la inconsciencia. Lleva dinero de todo.
¿Y por qué lo hacía si ahora...?
Porque era un yonki del dinero. O sea, uno vive en la inconsciencia y es un yonki del dinero. Entonces entra en una historia y ves que casi todo el mundo está así. Y es lo que hay.
Todo el mundo hace lo mismo.
Si todo el mundo está en móvil. Yo no voy a hablar de personas en concreto.
¿Cómo va a reponer el dinero?
Pues no lo sé, con lo poco que tengo, que no tengo mucho, el patrimonio y poco más. Yo no tengo mucho dinero, no tengo dinero.
Bueno, el exgerente de la empresa de la Diputación de Valencia, Imelsa, Marcos Benavent, que acudía hoy a declarar en el juzgado de instrucción número 6 de Valencia. Pues bueno, el colmo del surrealismo, todo esto. Yonki del dinero. En fin, pasamos ya a la opinión de Ramiro Calvo.
La opinión de Ramiro.
Bueno, momento de escuchar a nuestro compañero Ramiro Calvo. Ramiro, ¿qué tal? Buenas tardes, noches.
Muy buenas tardes, noches.
Jornada histórica, la del pasado domingo, que aquí vivimos en la radio municipal de Manises, que trae muchas consecuencias, ¿no? Y mucho análisis.
Bueno, yo no me voy a esconder, yo estoy contento con los resultados, voy a decirlo claramente, pero a la vez estoy sorprendido, ¿no? Porque todas estas personas que siempre tienen la palabra democracia en la boca, como Rita Barberá o Esperanza Aguirre, hablando de radicales o cosas así, cosas, la verdad es que me sorprenden. Pero bueno, ya, por suerte, su tiempo ha acabado.
Pues sí. Bueno, estamos hoy muy ansiosos, siempre estamos muy interesados en escucharte, Ramiro, pero tenemos, yo creo que todos los miembros del equipo, especial interés, así que te escuchamos con atención.
Bueno, una persona nacida el 28 de mayo de 1995 pudo votar por primera vez en unas elecciones autonómicas y locales el pasado domingo. Ese día, 20 años atrás, el 28 de mayo del 95, también fue domingo y se celebraron comicios para escoger diputados autonómicos y concejales. En el País Valenciano, aquella jornada supuso el fin del gobierno del socialista Joan Lerma, que era jefe del Consell desde 1982 y actualmente es morador de ese cementerio de elefantes llamado Senado. Aquel 28 de mayo de 1995, el Partido Popular, con Eduardo Zaplana como cabeza de lista, fue la formación más votada con el 43,28% de los sufragios y 42 escaños. El PSOE se dejó 10 puntos y pasó de 45 a 32 diputados. Esquerra Unida obtuvo 10 escaños y Unión Valenciana 5. Tras semanas de reuniones y desacuerdos, Zaplana y Vicente González Lizondo, que fue el fundador de los regionalistas de Unión Valenciana, sellaron el conocido como Pacto del Pollo, un acuerdo firmado en el despacho de Federico Félix, quien era presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios. Entonces nadie lo sabía, pero hay que reconocer el mérito de quien bautizó aquel pacto, porque vaya pollo que nos montaron. De esta manera, ahora hace 20 años, Eduardo Zaplana emprendió la construcción de un plan que ilusionara a los valencianos. En el ambiente flotaba un sentimiento de agravio comparativo. Barcelona había albergado unos Juegos Olímpicos, Sevilla una exposición universal, Madrid estrenaba la alta velocidad española y para más inri, hacía una década larga que el Valencia no ganaba un título, aquella recopa del 80 que se resistió hasta la tanda de penaltis. Efectivamente, era el tiempo de los grandes proyectos. El primero, Terra Mítica, otro glorioso nombre que acercaba a los valencianos a las antiguas civilizaciones del Mediterráneo. Situado en las montañas que rodean Benidorm, ciudad de la que Zaplana fue alcalde gracias a una tránsfuga socialista, el parque temático conjugó los intereses de los políticos, los constructores y los hoteleros. Eso sí, todo ello bien regado con los créditos preferenciales de las desaparecidas cajas de ahorro valencianas. Ahora, 15 años después de la inauguración, la Audiencia de Valencia juzga una presunta estafa por parte de los directivos del parque en el momento de su construcción. De momento, ya sabemos que un indigente, sin vivienda y alcohólico, llegó a facturar 226 millones de pesetas a Terra Mítica. Era administrador de una empresa ubicada en Paterna. Y en su declaración judicial, el exdiputado socialista José Camarasa cifró el fraude entre 2.000 y 3.000 millones de pesetas. Camarasa llegó a grabar conversaciones entre empresarios donde quedaría demostrado el pago de comisiones. Algunos de estos empresarios llegaron a mencionar el nombre de Zaplana como una de las personas que recibía esos pagos. El resto de la historia ya lo conocen. Creció la ciudad de las artes y las ciencias y también crecieron sus sobrecostes. La Generalitat quiso convertir Alicante en la ciudad de la luz, un proyecto que solo nos ha dejado una cuarentena de películas, una foto de Francisco Camps abrazado a Bélix y un pufo de cientos de millones de euros. Viento en popa a toda vela, surcaron por el Golfo de Valencia los yates de la Copa América. Y los bólidos de la Fórmula 1 circularon por el circuito urbano a la misma velocidad con la que se fueron. Por esos escenarios de cartón-piedra, tan caros, fueron desfilando la flor y nata de la sociedad valenciana e ilustres invitados extranjeros. Bernie Ecclestone compraba gamba roja de Denia en el mercado central. Y por ese mismo recinto pasaron Demi Moore y quien entonces era su marido, Ashton Kutcher. Era durante una fiesta organizada por Prada. Mientras los invitados degustaban un catering servido por el Bulli, el público gritaba al paso de actores, modelos, toreros, aristócratas y habituales del papel cuché. Mientras todo eso sucedía, la renta per cápita de los valencianos caía paulatinamente. La tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión se situaba en el 34,7%, últimos datos del INE. Las horas de espera en los hospitales se alargaban. La educación pública perdía calidad, pero se sufragaban plazas en centros concertados. Con poco pan que llevarse a la boca y con el único circo de ver a los dirigentes del PP desfilando por los tribunales en compañía de yonkis del dinero, la ciudadanía decidió el pasado domingo pasar página y votó mayoritariamente a formaciones de izquierda. Por una vez, y reconozco que me duele, le voy a dar la razón a la todavía alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Ya lo hemos oído, y creo que nadie mejor que ella resumió los resultados electorales del pasado domingo. ¡Qué hostia, qué hostia! Murmullaba mientras se abrazaba al delegado del gobierno, Serafín Castellano. Efectivamente, una hostia con la mano abierta, de esas que te dejan en el suelo y de las que te cuesta recuperarte. Hasta la semana que viene.
¿Cómo está el patio? ¡Brutal!
Un placer escuchar el análisis de nuestro compañero Ramiro Calvo haciendo un desglose de este resultado electoral, de las declaraciones posteriores de los dirigentes y demás. Bueno, Elisa, buenas tardes, noches de nuevo. Tenemos una sorpresa así como de última hora.
Sí, algo improvisada.
pero bueno, que pensábamos que tenía que tener cabida en este programa.
Sí, sobre todo esta semana, que es la semana decisiva, si no, no tenía sentido entrevistar a alguien relacionado.
Exactamente, porque cuéntanos un poco, se celebra este fin de semana, ¿verdad? Uh-huh. Las cuartas jornadas del cómic de Valencia.
Sí, este fin de semana se celebra, como has dicho, la Asociación Valenciana del Cómic celebra las cuartas jornadas del cómic. Y bueno, vamos a hablar con uno de sus máximos representantes y de la directiva, el vicepresidente Carlos Ciurana, que nos va a contar un poco de cuáles las novedades de esta nueva edición y en qué consiste.
Pues sí, vamos a dar ya la bienvenida a Carlos Ciurana. Buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, buenas noches.
Pues un placer que estés aquí con nosotros este fin de semana que se celebra esas cuartas jornadas del cómic de Valencia. Cuéntanos cuáles son las expectativas y qué vais a hacer este fin de semana.
Sí, pues empezaremos el viernes. En el mercado de Tapinería se desarrollarán todas las actividades. Uh-huh. Y por la mañana inauguraremos sobre las 11 las jornadas y a las 12 tenemos el primer acto, que será la presentación del libro Un siglo de tebeos, retrospectiva de la historieta en la Comunidad Valenciana, que publica la Consellería de Educación y Cultura. Uh-huh. Mediante la Biblioteca Valenciana. Y es un libro que hemos hecho entre varios colaboradores de la asociación. No es precisamente realizado por la asociación, sino por varios socios. Uh-huh. Y colaboradores, en la que se repasa un poco los 100 años del tebeo valenciano, desde las Aucas hasta lo más reciente, los webcomics que también se publican por internet. Y pues eso, la primera parte del libro estará dedicada a una breve historia de tebeo valenciano. Uh-huh. Y la segunda parte consta de entrevistas a autores de la vieja escuela y de los más recientes. Pues tenemos a Paco Roca, como no. Uh-huh. Y tenemos a Arturo Rojas de la Cámara, o Miguel Quesada, Mique Beltrán, Sento Llové y todos los autores de la nueva escuela valenciana. Y los más recientes, pues también Salvador La Roca, María Herreros. Uh-huh. Tenemos un montón de entrevistas en el libro.
Y además, esta presentación del libro, también he visto que estos tres días están completos de actividades. Y hay actividades para todos los públicos, ¿no? Porque también he visto, sí, un taller de serigrafía para niños y niñas. Taller, bueno, pone adultos atrevidos.
Exacto. El sábado y el domingo tendremos un taller a cargo de APIV, de la Asociación Profesional de Ilustradores de Valencia, desde las 10:30 hasta la 1:30, sábado y domingo. Uh-huh. Y luego, entre los diversos actos que habrá, pues será presentaciones de cómics o charlas con autores de cómic.
Y en el caso este de las actividades para niños, ¿son actividades gratuitas o hay,
sí,
que apuntarse,
sí,
en algún lado?
Es gratuita. Cuando lleguéis allí estarán ya preparados los ilustradores y se pondrán manos a la obra con, uh-huh, todos los que se acerquen.
Bueno, Paco Roca, Adri, que estaba comentándonos Carlos, ya lo vimos hace poco en la Valencia Negra, ¿verdad? Y es un espectáculo verle dibujar, suponemos que además que en esta... también tampoco fallas tú, ¿no, Adri?
A ver, ya sabéis que soy un fan del cómic y quiero recordar que estuve el año pasado en estas jornadas y yo de aquí animo a todo el mundo a que vaya a verlas porque parece mentira, pero yo creo que hay un... No, que me corrija si me equivoco aquí nuestro compañero que está al otro lado del teléfono, pero hay un desconocimiento sobre los autores valencianos del cómic porque hay mucha historia y yo vi que había mucha historia sobre el TVO valenciano que desconocía yo por lo menos y que descubrí yo recientemente.
Pues sí, desde los autores que empezaron la nueva escuela valenciana, cuando la editorial valenciana, con el mismo nombre precisamente, pues ahí tenías a Arturo Rojas de la Cámara, a Sánchez, el creador de Pumbi, a Alberto Marcet, un montón de autores que la gente no conoce, incluso hay autores que no han trabajado en editoriales valencianas, pero han trabajado hasta para Estados Unidos, pues como César Álvarez, que trabajó en la editorial Warren y dibujó un par de episodios de Vampirella.
Y como has dicho, las actividades del viernes se desarrollan todas en el mercado de Tapinerías, puede ser, no, y la del sábado y domingo también, ¿no?
Exacto, todas en el mercado de Tapinería, que nos ha cedido el local y colabora con nosotros. Y el viernes, si me permites, también tenemos la presentación de Chorizos, Atraco a la Española, que es de una editorial valenciana que se llama Grafito Editorial, uh-huh. Y los autores son valencianos, y muestran como una crítica...
Sí, el título es bastante ilustrativo, sí.
Político español. Seguro. En clave de comedia.
Muy interesante, seguro. Bueno, también vemos, Carlos, que tenéis programados en diferentes salas los documentales En clave de Ortifus, de Óscar sí. Martín, y 2000 números del jueves.
En una de las salas de Tapinería se proyectarán durante todo el día los documentales de 2000 números del jueves y el que está dedicado a Ortifus, uh-huh. Al humorista gráfico.
Bueno, yo quería también hacer mención al cartel que tienen porque me parece espectacular la imagen de Pumbi, que decíamos, Adri, un clásico del cómic valenciano.
Sí.
Es una mezcla, pues le pedimos a uno de los autores invitados el año pasado, David Rubín, que nos hiciera el cartel para este año y no le dimos ninguna indicación, sí. Solamente le enseñamos, mira, estos son los anteriores trabajos que nos había realizado pues Sergio Bleda, Paco Roca y Enrique Corominas. Y entonces él, no sabemos de dónde sacaría la idea, pues se inspiró en Pumbi y en Akira, una especie así de apocalíptico, y ha salido este resultado del cartel.
Bueno, un muy buen resultado que yo creo que animará a mucha gente a acudir hasta cuartas jornadas del cómic.
Sí, eso iba a decir a Adri porque sé que le gustaba Pumbi y encima Akira es esa mezcla.
Akira también me gusta mucho, no te voy a engañar.
Bueno, pues nosotros no fallaremos, nos pedimos un cartel de estos que están muy chulos, ¿verdad, Lisa?
Me resumen unos cuantos, sí.
Allí tendremos, muy bien. La Tapinería.
Pues este viernes 29, que empieza a 11 y cuarto de la mañana, la inauguración de las jornadas y las exposiciones que se van a alargar durante el fin de semana, el sábado y el domingo 31, que se pondrá ese punto y final, como decimos, sí, diversas actividades muy interesantes, Carlos. Que esperemos que tengan mucho éxito y esperamos veros por ahí.
Sí, muchas gracias. Esperamos eso, que acuda toda la gente interesada en el cómic y la que no esté interesada que lo conozca un poco más.
Exactamente. Pues Carlos Ciurana, vicepresidente de la Asociación Valenciana del Cómic, un placer y muchas gracias por atendernos, que ha sido todo así un poco precipitado, pero muy valioso y muy fructuoso, desde luego. Muchas gracias por tu atención.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias, adiós. Carlos. I feel it all.
Bueno, pues Elisa, muy interesante estas jornadas del cómic, cuartas jornadas del cómic que se celebran en Valencia. Y, bueno, teníamos que comentarlo, pero habíamos leído por ahí, igual que hemos hablado de otros temas como la Valencia Negra, la Mostra Viva, temas que parecen muy minoritarios, ¿no? Y que
bueno,
creo
que al final siempre están relacionados de una forma u otra, porque han hablado Paco Roca, de ahí hemos ido a la Valencia Negra y al final acaban todos los autores en el mismo sitio, pero bueno. Todo relacionado y siempre es interesante ir
siempre a actividades muy interesantes.
Y como dice, quizá la gente que no sea tan aficionada al cómic lo llegue a ser, solo asistiendo a estas jornadas quizá le empiece a interesar este mundo del cómic.
Pues sí, sí. Nosotros también involucrados con estas cosas, como decimos, que pensamos que tienen escasa repercusión para lo que deberían tener, aunque luego la respuesta del público siempre suele ser bastante buena, ¿eh? Y esperemos que para esto también sea un
éxito.
Además, yo
creo que es interesante que llevar a los niños y aprovechar que tienen estas jornadas gratuitas de serigrafía, por ejemplo, que he visto yo que me parece bastante interesante para los niños.
Ha dicho que también puede ir a adultos.
Y adultos atrevidos, ponía. Ponía para niños y niñas y adultos atrevidos.
Adri
muy atrevido.
Y bueno, pues yo creo que siempre es interesante empezar a meter a los niños en este mundillo y que aprendan mientras juegan.
Sí, 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 muy interesante. Desde luego que sí, esas cuartas jornadas, repetimos, viernes 29 de mayo y estará también el fin de semana, el sábado 30 y 31, muchas actividades que se pueden ver a través de la página web de la Asociación Valenciana del Cómic. Bueno, Elisa, tenemos también otros asuntos que tratar en el mundo del cine.
Sí, bueno, después de hablar del cómic vamos a pasar directamente a la recomendación de esta semana.
Vas a presentarlo con honores, ¿no?
Bueno, si quieres.
La recomendación de cómo está el patio.
Por cierto, tengo que decir que tenemos un oyente muy fiel de la última ola, que fue a ver tu recomendación del pasado fin de semana,
y
Poltergeist.
Pareció...
Y se ha quedado un poco chafado,
¿no? Vaya, por Dios.
Una vez quedado en caso, Elisa.
Oye, tú no me des otra patada, aparte.
Pero bueno, oye, te hicieron caso, eso sí, ¿eh?
Bueno, sí, pero si se llevan un chasco no me gusta que me hagan caso. Me voy a tener que empezar a dejar de hacer la recomendación.
No, es que la verdad es que la semana pasada era un poco dura.
La semana pasada había
ahí que rebuscar.
No había de dónde sacar. Yo recomendé un remake porque era apostar por seguro.
Sí, sí. Bueno,
se supone.
A ver si esta semana das en el clavo, porque tenemos ahí oyentes que te siguen con atención.
No sé si voy a dar en el clavo, pero voy a recomendar la película de la que llevamos hablando muchas semanas, mucho tiempo y meses, porque han rodado aquí en Valencia, en la ciudad de las artes y las ciencias. Entonces no podía dejar de recomendar la nueva
otro
de Disney. La nueva de Disney, Tomorrowland, El Mundo del Mañana, que será mi última recomendación y a partir de ahora la harán Javi y Adri.
No, deberías ir a lo seguro, la no recomendación y ya está.
Claro, yo voy a lo fácil, a lo ruin. Hago la no recomendación y así seguro que no me equivoco.
¿Alguna habrá que no le guste?
Bueno, pues Tomorrowland, El Mundo del Mañana, que se estrena este fin de semana, este viernes 29, como he dicho, es de Disney, y bueno, el reparto lo encabezan Josh Clooney, Britt Robertson, Judy Greer y Hugh Laurie, entre otros. Y bueno, más que nada ya sabéis de qué va la película, ya os lo he contado muchas veces, así que si queréis pasamos a escuchar el tráiler.
Pues Tomorrowland, esa peli que protagoniza Josh Clooney, Hugh Laurie, el Dr. House, que estuvieron este pasado fin de semana en Valencia. Elisa, Rita Barberá quería nombrar ciudadano honor o...
A Josh Clooney. ¿Porque le gusta mucho la paella o algo así?
No, pero como se había quedado tan encantado con la obra de Calatrava y con la ciudad.
Pero si ha estado aquí dos veces, ciudadano de honor.
Pero bueno, ya no va a poder ser, ¿no?
No creo que le diga.
¿Repetimos las elecciones o algo? A ver si...
Una segunda vuelta, como quería Aguirre, una segunda vuelta.
Su última
vuelta.
Medida va a ser antes de irse.
Tomorrowland este fin de semana en los cines.
¿Y si hubiera un lugar... Un lugar secreto, donde nada fuera imposible. Un lugar milagroso, donde podrías cambiar el mundo. ¿Quieres ir?
Bueno, se cumplieron los pronósticos, Elisa, en el Festival de Eurovisión. Antes, si me permiten, me gustaría también que, bueno, guardamos también nuestro homenaje, nuestro recuerdo a Vicente Aranda, ganador del Goya por Amantes, el director de cine Vicente Aranda, que fallecía este martes a los 88 años de edad. Goya, mejor director por Amantes, cinta que en 1991 protagonizó Jorge Sanz, Victoria Abril y María del Verdú, y protagonista, o sea, director, perdón, de otras películas clásicas en el cine español como La Pasión Turca, Libertarias, Celos, Carmen,
Juana la Loca,
la verdad es que, bueno, películas, Elisa, muy destacadas, y Vicente Aranda ha sido todo un clásico del cine español. En la última película del año, la tengo por aquí, 2009, Luna Caliente, y comentaban en redes sociales, ¿no?, que le habían invitado hacía 3 o 4 días para un programa de La 2 para hablar de cine, ya se comentó que no podía ir porque se encontraba mal, y finalmente pues se ha producido esa noticia.
Bueno, sí, esas noticias que nunca nos gusta dar, pero que al final tenemos que dar.
Pues sí, Vicente Aranda, descanse en paz, ganador del Goya, como decimos, por Amantes. Y hablamos ahora de música, Elisa, aquí también estamos un poco de luto porque
Edurne... Sí, empezamos hablando por Suecia, que es la ganadora de este nuevo Festival de Eurovisión, para quien no lo sepa. Y bueno, para quien tampoco lo sepa, Edurne quedó en el 21, nuestra porra quedó igual que la de Política.
No, de Política, yo bueno, creo que la va a estar.
Todavía no sabemos quién
yo va. Sabemos que nuestro no son las porras. No vamos a volver a apostar por nada. Pero bueno, es verdad que las casas de apuestas las situaban entre los 10, 15 primeros y los expertos, o sea, los periodistas acreditados, las situaban en el puesto número 9. Finalmente ha quedado en el 21, no sé en qué se basan estos expertos.
Son como los sondeos.
Y es Suecia, el representante de Suecia, con su himno Pop Heroes, el que ganó. Y bueno, como he dicho, ha tenido que librar una... Suecia es la ganadora, pero ha tenido que librar una intensa batalla con otros competidores como Rusia, y que contó, eso sí, con el apoyo del público, que se arrancaban aplausos cada vez que concedían puntos a los suecos y en cambio abucheaban a los rusos. Es verdad que ya pasó la edición pasada y los abucheos no es directamente a la representación rusa, sino a las políticas del gobierno ruso por sus políticas anti-homosexuales. Y bueno, como hemos dicho, los suecos contaban con el apoyo del público, que ya ganaron la última vez fue en 2012, no hace mucho, con Lorin y su potente y pegadiza Euforia. Y ya es 6 victorias las que consigue Suecia, únicamente superado por Irlanda, con 7.
Bueno, yo creo que deberíamos de plantearnos, ¿no?, ya retirarnos de esto de Eurovisión, porque encima es que...
Esta es la conclusión de todos los años.
Sí, no, es que yo creo que es fundamental, ¿no? Ahora que estamos en una época de renovación, ¿no?, y estamos quitándonos las flores de los puentes y las cosas superfluas, pues yo creo que esto deberíamos de dejar de pagarlo, ¿no? Porque es que pagamos por estar en la final, no sé si
pero
sabéis.
A nuestros compañeros de Europa Express les queremos mucho, ¿eh?
Sí.
No, sí, pero no sé.
A mí lo que más gracia me hace de Eurovisión es pensar que alguien como Rodolfo Chiquilicuatre, que nació de la comedia, hizo un espectáculo cuanto menos dantesco, quedó mejor lugar que un espectáculo que está preparado durante hace casi medio año y una canción que está estudiada y reestudiada.
Pero ¿quién se acordará de Edurne, de esta actuación? Todo el mundo se acordará de Chiquilicuatre.
Sí.
Pero en Europa también se acuerdan de Chiquilicuatre.
Respecto a esto, Edurne dice que está muy contenta, está súper contenta y súper feliz porque cree que lo ha dado todo y se ha quedado a gusto. Dice que la gente está orgullosa y se queda con eso, porque la gente está orgullosa de ella y no cambiaría nada de la actuación porque se hizo lo mejor posible y lo dio todo sobre el escenario. Estas son las declaraciones.
Hemos tenido el
papel. Me he quedado a gusto, ¿no?
Quedo el 21 y me da igual. Como si quedo
podría salir un dirigente del PP y decir eso.
Hemos ganado las elecciones.
Me he quedado a gusto. He perdido, pero me he quedado a gusto.
Vaya opción se me ha dado. Pues sí, y Ana, por si no había quedado claro y no lo habían escuchado bastante, pues ha hecho una versión en inglés de este mismo tema de Amanecer. De Amanecer, que se llama Break of Day. Y bueno, si queréis, escuchamos un poco, pero es más de lo mismo.
Tengo ganas de que llegue el estribillo. Luego lo subiremos.
Vale.
Bueno,
pues parece que el paso de Edurne por Eurovisión además tendrá bastante repercusión, no por supuesto, sino porque ha conseguido llamar la atención de los europeos, o eso dicen. Las redes sociales han estado muy pendientes de los perfiles personales de Edurne, quien cuenta hoy con un elevadísimo número de seguidores, en cambio. Y bueno, y que los medios austriacos e internacionales han quedado cautivados con la energía y la belleza de la madrileña, que han llegado a compararla con Shakira. dicen que tiene parecido, ni le ven parecido con Shakira. A mí no me preguntes por qué.
Sí, Edurne es la carrera que no despega. O sea, siempre está ahí y parece que no acaba de... qué buena es, ¿no? Qué guapa y qué bien canta, pero parece que no termina de despegar la carrera.
Sí, mira, espera, a ver que ella ahora, cómo es en inglés el estribillo.
La solución a toda la frase que se dice en español es corro, corro, corro hacia ti, corro, corro, corro hacia el amanecer.
Sí, esto se ha escrito Aznar.
Es un poco Shakira, ¿no? También sí, parece que se entiende un poco raro. Es un poco Shakira, sí, es verdad. Sí, también. Tienes razón.
Bueno, pues Shakira, la nueva Shakira. Edurne, que ha quedado en el puesto número 21, sí. Pero una de las grandes sensaciones, Elisa, fue Australia.
Ah, bueno, sí, ese gran país europeo.
Era el candidato invitado y quedó bien colocado, ¿eh?
Sí, sí, mejor que nosotros, de hecho.
Que no era difícil.
Sí, sí, no sé exactamente a la que puesto quedó, pero creo que fue quinto, ¿no? Sí. Y bueno, pues sí, quedó mejor que nosotros. Y en los medios, como he dicho, extranjeros, a Edurne la han puesto bastante bien, más que nada por su imagen y demás. Y en los nuestros lo que se ha destacado es la lluvia de memes que en Internet. De hecho, El Mundo titulaba Edurne ganadora en memes. Y El País titulaba Edurne y Eurovisión, la lluvia de memes en Internet. Y a ver, si comparando sobre todo lo que hacían en comparar su interpretación y las poses que hacía con los brazos, con Iron Man, Goku, cazando una Pokéball, lanzando un hechizo como si fuera una bruja. También han hecho memes con el estilismo, diciendo que era un cardenal, como Cañizares, con la capa. Bueno,
como Cañizares,
sí,
¿verdad?
Sí, ponían una foto, de hecho. Y bueno, pues nada, para memes ha dado Eurovisión.
Bueno, pues Eurovisión, otro fracaso, como viene siendo habitual, que vuelva ya el Chiquili 4, hombre. Bueno, Elisa Cubéis, un placer, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Adrián Correcher, igualmente.
Hasta la próxima semana.
Y Javier Calderón, nos escuchamos el martes.
El martes nos vemos.
Y nada, también nuestro agradecimiento a Ramiro Calvo, por su paciencia, porque nos hemos pasado 5 minutillos aquí en la radio municipal de Manises. Reiterar también aquí de parte de José Manuel Barragán el gran trabajo realizado una vez más por el equipo que forma este programa. No tenemos abuela, no, pero yo tengo que reconocer el trabajo de estos compañeros, Elisa, Adri, Javi y nuestro amigo Ramiro Calvo, tanto el pasado domingo como hoy y como cada martes que venimos aquí a hacer este programa con pasión. Y fue una gran alegría también compartir esos minutos de radio con el equipo de la radio municipal de Manises. Nosotros volveremos aquí el martes con muchas más ganas de hacer radio. Que vaya muy bien, adiós.